Buenos días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Siete minutos pasan de las 11 de la mañana, que sí, bueno, los de las 10 del Buenos Días Madrid, comentando la vida. Lo que pasa, por un lado y por otro, ¿qué pasa, Honorato? ¿Qué pasa en tu reto de audiencia visual?
Ave María.
A ver. Ah, es verdad que estamos con iglesias, bien.
Sí. Tres iglesias, tres que deberían estar las tres en la Comunidad de Madrid, pero hay una que nos ha salido un poquito, no sé, picarona, y no está.
Sí. Ah, bueno.
No está.
Bien.
La podríamos adoptar como de la comunidad, pero no se deja.
Bueno, tenemos mucha iglesia y muy bonita.
No
hace falta adoptar ninguna.
Bueno, pues de las tres iglesias que hemos puesto en @buenosdiasom, nuestro Twitter, una no está en la Comunidad de Madrid. Y hemos pedido la ayuda de los oyentes para que nos echen una mano y nos digan cuál creéis que es la que no está. Y a esta hora, la opción menos votada es la B, con el 10%.
Ah, bueno.
La gente cree que esta está en Madrid, sí o sí.
Bueno.
La opción que le sigue, en preferencia, la A, con el 40% de los votos.
Sí.
Y la más votada es la opción C, con el 50% de los votos.
Bueno, 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 pero hay una
así
que
arranca,
con el 40, ¿eh?
Entre la A y la C, entre esa iglesia que tiene unas cúpulas un tanto doradas y la que tiene
un
pues
tanto un tanto doradas, bueno, doradas del todo, un tanto dice.
Pero y lo bien que se alarga la frase. Es que de verdad no me sirve ni para alargar la frase.
No.
Dorada.
Dorada.
Dorada, punto, punto. Bien. Y la otra que es un torreón, va a estar la pelea. Porque yo creo que la B con solo un 10% no creo yo que crezca como para ganar.
¿Por
vamos,
qué?
A esta hora.
Pero bueno, estás condicionando a los oyentes, que
vamos
no.
Vamos a ver, si ha habido un 90% que a esta hora no le ha votado, pues yo...
Ya le votará.
Interpreto que lo mismo
no
es...
Sé.
Lo mismo en las que creéis que es la más segura que esté en Madrid.
Bueno.
Hermanos,
que
por favor,
votando.
Votad.
Hay que seguir
que hasta
votando.
La 1:05 no resolveré el reto.
Que Honorato quiere liar. @buenosdias, mi cuenta de Twitter, ahí están esas tres fotografías de esas tres iglesias. Tenéis que votar por la que no está en la Comunidad de Madrid. Y ya está.
Y ya está, a la 1:05 resolvemos. Y dentro de un ratito te vengo y te cuento cómo van las votaciones.
Pues eso, no faltes.
¡Hasta
luego!
Ahora.
Me he puesto a limpiar el asiento y esto es lo que pasa cuando llevas 3 años de viaje. Y he estado en el desierto y en el hielo y... Bueno, hemos pasado de 32 grados bajo cero a 55 sobre cero. Mirad.
Polvareda.
Sí, se aprecia, sí.
Total. Bueno. Este que está hablando es Javier Marvén, que junto a Bel sirve a sus dos hijos, Jara y Oliver. Cambiaron durante 1023 días su casa, su vida, su colegio, su trabajo, por un viaje fantástico. Un día se liaron la manta a la cabeza, se montaron en una furgoneta y pusieron ritmo a Katmandú. 3 años, ¿eh? Han tardado en ir y volver en una experiencia que, en fin, desde luego no van a olvidar el resto de su vida. Javier, muy buenos días.
Hola, buenos días, Eli.
Bueno, qué envidia, de verdad, ¿eh? Habéis hecho lo que yo creo que muchísimos quisiéramos hacer alguna vez y nunca nos hemos atrevido.
Bueno, sí, me lo propuso mi pareja tres años antes de salir, o sea, en 2017, y rápidamente le dije que sí, que me apetecía mucho la idea.
Bueno, en aquel momento los niños, Jara y Oliver, tenían, creo que eran 9 y 7 años, ¿no? Me han pasado 3. Bueno, para ellos la experiencia habrá sido increíble, aunque seguro que hay mucha gente que dice, pero qué inconscientes, pero qué padres, ¿cómo los dejan a los niños 3 años sin colegio y dando vueltas por el mundo con lo peligroso que es esto?
Bueno, ha sido una de las preguntas más reiterativas, ¿no? Sobre todo el aprendizaje de los peques y el peligro de que el viaje conlleva, pero ni hemos estado en peligro en ninguna situación extrema. Y bueno, el aprendizaje ha sido maravilloso para ellos. A las pruebas me remito, ¿no? Que están a día de hoy súper felices. Hemos vuelto aquí a la Sierra de Madrid y están ya escolarizados de nuevo en un colegio alternativo que hay aquí en la Sierra que se llama Senbazuru y bueno, están muy felices de retomar con sus compañeros.
En principio, Javier, el viaje iba a durar lo que duró, lo digo porque es que, claro, os pilló de pronto la pandemia y no sé cuánto os condicionó eso.
Bueno, nos condicionó mucho porque nosotros teníamos proyectados 3 años. Hemos estado 2 años y 10 meses. Hemos estado 2 meses menos porque cuando decidimos volver, los peques querían llegar por Navidad para disfrutar de la familia. Entonces pusimos la directa desde Nepal. Tuve una enfermedad en Nepal, me cogí el dengue, vaya, que es una enfermedad que se transmite por un mosquito, y me tuve que recuperar durante medio mes. Una vez que conseguí recuperarme, pues ya pusimos rumbo de vuelta para poder ver a la familia antes de Navidad.
Javier, ¿era un viaje perfectamente planificado? Es decir, ¿sabíais siempre dónde ibais a dormir, a comer, a repostar? ¿O era un poco que sea lo que Dios quiera?
Sí, lo segundo. Lo segundo.
Mejor. Mejor todavía. No. Sí. Me decías que tus hijos han aprendido mucho. Supongo que vosotros también, ¿eh? ¿Qué habéis aprendido fundamentalmente de este viaje?
Pues te lo voy a resumir en dos palabras. Abrazar la incertidumbre. Ya. Bueno, son 3.
Sí.
Hemos aprendido a convivir con un día nuevo cada día de nuestras vidas, a adaptarnos, a aceptar lo que no podemos cambiar y a luchar por lo que sí podemos. Y bueno. Sí, dime.
No, te iba a preguntar simplemente si hubo algún momento en esos casi 3 años de viaje en el que dijiste, uff, a lo mejor lo que tenemos que hacer es dar marcha atrás, dar la vuelta y volver a casa. ¿O siempre tuvisteis clarísimo que el viaje tenía que continuar?
Esto es como la vida, ¿no? Unos días te levantas súper optimista y apasionado y otros días estás lleno de preocupaciones. Hubo un momento en Irán en el que tuvimos la sensación de que nos apetecía, de que echábamos de menos a la familia. Porque, bueno, también los peques tienen su opinión y había días, sobre todo Jara la mayor, que le apetecía ver a sus amiguitos, ¿no? Porque en el viaje te pasas mucho, mucho tiempo solo. Aunque también te relacionas con otros viajeros y esa es una parte maravillosa también, pero hay otros momentos en los que estás solito. Pero bueno, en esa parte del viaje en la que sentimos esa soledad o esas ganas de ver a la tribu, nos contactó otro viajero alemán, un chico muy jovencito de 22 años, que también estaba pasando por un momento así melancólico. Nosotros estábamos en el norte de Irán, él en el sur, y ya nos conocíamos de otros países. Y al final decidimos juntarnos y estuvo viviendo con nosotros en la autocaravana durante 4 meses, durmiendo en el suelo de la autocaravana y conviviendo como uno más de la familia durante esos 4 meses, con lo cual pues hicimos piña, los peques se juntaron con él como un amiguito más, que les enseñó inglés, que jugó con ellos, que bueno, que nos lo hemos pasado fenomenal junto a Michael y ahora es uno más de la familia.
Hombre,
estamos muy en contacto.
Después de 4 meses compartiéndolo absolutamente todo, será sí. más familia que muchos de la familia seguramente.
Te lo aseguro.
Oye, Javier, sí. Vamos con el otra, la otra cara. Te decía, si hubo algún momento en que estuvisteis a punto de arrepentiros de lo que estabais haciendo y dar marcha atrás, pero ¿ha habido algún lugar en el que... ¿pensasteis por un momento qué bien estaría quedarnos aquí ya para siempre, o no?
¡Uf! Mogollón de sitios. Un montón de sitios. Mira, si les preguntas, hemos recorrido 22 países. Si le preguntas a mis hijos cuál es su país favorito,
sí,
te van a decir que Suecia.
Bueno, les ha gustado. Hombre, como
muchísimo.
País bonito, es muy bonito. Luego frío que pela en invierno. Pero es así.
Pero es así. Cuando salimos en pandemia... Bueno, primero tuvimos que volver porque confinaron, estábamos en Biarritz y tuvimos que refugiarnos en Asturias. Cuando pudimos volver a salir, empezamos a viajar por Europa y empezaron a cerrar por países. Total, que huimos prácticamente hacia Suecia porque querían ver auroras boreales.
Sí.
Bueno, yo soy fotógrafo y he estado allí muchas veces trabajando y teníamos esa ilusión, ¿no?, de enseñarles las auroras boreales. Pues empezamos a subir hacia el norte... Y en un momento dado la furgoneta se congeló a menos 32 grados de temperatura. Allí nos acogieron, nos rescataron y bueno, al final nos dejaron una casita de madera enfrente
sí.
de un lago helado y estuvieron con los niños del pueblo conviviendo, era una población muy pequeñita y pasamos 3 meses, todo el invierno, desde enero hasta abril, en el que volvimos a iniciar viaje. Disfrutando, pues eso, del frío polar, de las auroras, cada día esquiaban, salía yo en bicicleta de la casa pedaleando y con varias sí. cuerdas les llevaba arrastrando con los esquís, han montado en perros con trineo porque les han invitado, en motos de nieve, imagínate, una locura.
Me estás, de verdad, según hablas, me estás dando una envidia tremenda, Javier. Bueno, ya has dicho que eres fotógrafo, es verdad que Bel es experta en marketing digital, es decir, que tenéis
Exacto.
unos trabajos que facilitaban mucho la posibilidad de hacer este viaje, que en otras
sí.
circunstancias, pues a lo mejor no podríais haber hecho.
Claro. Bueno, hubiéramos tenido... Realmente tuvimos que reinventarnos porque nosotros, por ejemplo, mi trabajo como fotógrafo es presencial, con lo cual lo tuve que cambiar a hacer otra cosa para poderlo hacer a través del online, ¿no?, de Internet.
Sí.
Y ella también tuvo que transformar su empresa al online, totalmente reconvertir todo el proyecto para poder trabajar a través del ordenador.
Bueno, fuisteis los cuatro con esa furgoneta, el vagabundo,
sí.
la vagabundo, ¿no?
La vagabundo.
Le habéis puesto de nombre. Y luego un perro, también, de paso. Ya como éramos pocos y la cosa no era lo suficientemente
sí.
complicada, nos vamos a llevar al perro también.
Una perrita galga, que pequeña no es.
Bueno, todos juntos, más. Luego adoptamos a un alemán que duerma en el suelo de la furgoneta. En
sí,
fin.
Pero Duna le hacía hueco.
Ah,
la
bueno.
perrita le hacía...
O sea, la perra y el alemán compartiendo espacio.
Sí,
en
sí.
fin. Oye, como padre, hombre, supongo que también tendrías una cierta preocupación. En estos casos siempre se piensa, me imagino, ¿no? Bueno, ¿qué ocurre si tenemos algún problema de salud o alguno de los peques tiene un accidente? ¿Ahí teníais el plan A o el plan B preparado o no? Tampoco.
Sí, sí lo teníamos.
Sí.
Teníamos un gran botiquín que nos ayudó a preparar una amiga médico de aquí de la sierra y ella nos asistía por teléfono. Cualquier problema, si hubiera cualquier parásito, fiebre, diarrea, todo eso, llamábamos a Chus y
sí.
Chus nos lo solucionaba en la medida de lo posible.
Bueno, afortunadamente hoy existe Internet, esta cosa tan
claro.
maravillosa, existen las comunicaciones que hacen mucho más fácil este tipo de cosas. Ya no solo hablo de retos o de problemas, hablo también un poco, pues eso, ese cariño que uno echa de menos en tanto tiempo de la familia. Ahora nos podemos conectar a mucha distancia, vernos las caras, pero claro, luego a la vuelta, ¿qué os ha dicho vuestra familia? Que en principio pensaría que estabais completamente locos. locos cuando les planteasteis que os ibais. Pero a la vuelta, ¿qué conclusión han sacado ellos? ¿Se han visto muy cambiados? Ya no hablo físicamente solo, sino mentalmente cambiados. ¿Qué os han dicho?
Bueno, ha habido familia que lo entendió y respetó nuestra decisión porque confían en nosotros. Y ha habido familia que y amigos también que de ninguna manera lo han comprendido.
Claro.
Y bueno, pues simplemente lo hemos aceptado, les hemos seguido tratando con cariño porque creo que de otra manera no podría ser la relación. Porque hay momentos en los que nosotros también necesitábamos apoyo de nuestros seres cercanos y hubo momentos que fueron difíciles, sobre todo en la partida. A la vuelta, pues sí, nos dicen que nos ven cambiados, pero bueno, quizá porque no preveemos tanto el futuro, sino que procuramos estar en el presente y, como te he dicho antes, aceptar la incertidumbre, ¿no? O sea, no proyectar con nuestra mente dónde queremos o cómo vamos a estar o la preocupación de volveremos a encontrar trabajo o los niños estarán bien, sino vivir el presente y darles la atención plena que requieren pues en el momento que vivimos, ¿no? Que es donde se puede gestionar.
Bueno, está muy bien lo de vivir en el presente, pero muchas veces es inevitable, Javier, también pensar en el futuro. Ahora
claro.
Ya estáis de vuelta, supongo que establecidos ya como una familia normal, nos decían los niños, ya están en el colegio, pero claro, después de 3 años y de esta experiencia, no sé si a uno se le ha quedado dentro el gusanillo o simplemente lo toma como un capítulo más de su vida y desde ahora se plantea el sedentarismo. ¿Os ha picado ya el virus de moveros constantemente o simplemente habéis cerrado el capítulo?
Nada, estamos contaminados hasta la médula.
Vaya, mira que me lo estoy imaginando, ¿eh? Es que tiene que ser muy difícil después adaptarse a una vida, digamos, pues ortodoxa, ¿no? Lo que es
claro.
Una vida, os tiene que parecer aburridísimo, claro.
Bueno, nosotros no, para nada somos aburridos, con lo cual cada día hacemos algo nuevo. Seguimos viviendo en la furgoneta.
Ah, mira.
Sí, todavía tenemos que reinventarnos, todavía
sí.
Tenemos que adaptar otra vez la vida laboral a esta nueva realidad y todavía estamos en la furgoneta. Pero estamos muy muy felices porque ahora ya está el verano.
Claro.
Y como tenemos el jardín más grande del mundo,
el mundo entero,
lo podemos cambiar además, pues estamos muy a gusto en nuestra casita con ruedas.
Al alemán lo devolvisteis a Alemania, ¿no? No lo tenéis en la furgoneta todavía.
No, no, no.
Puesto
no.
Como una alfombrilla el pobre hombre.
No, pero viene... Este verano viene para acá.
Bueno, le pondréis una camita de tijera, una hamaca, por lo menos ponerle a lo pobre hombre.
Sí, hombre.
Aunque a lo mejor, mira, está tan acostumbrado ya. En fin, Javier, sí. Pues nada, a seguir viviendo el momento. Qué difícil es lo del carpe diem, pero qué recomendable es también, porque el pasado ya nadie lo puede cambiar, el futuro no existe, lo que existe es el presente.
Exacto.
Así que disfrutad muchísimo, dales un beso al resto de la tribu y ya
muchas
nos contarás cuando decidáis emprender una nueva aventura, o bien en una casa clavada al suelo, o bien volviendo a poneros en la carretera, ¿de acuerdo?
Muy bien, Linda. Muchísimas gracias.
Javier, un beso muy fuerte. Hasta
luego. Igualmente para ti, Eli.
Adiós. Chao, chao.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿En Cotet son especialistas en audición?
¡Claro que sí! ¡Son fantásticos! En Cotet los audífonos son prácticamente invisibles y se pueden conectar al teléfono móvil. Venimos de comprar unos para mi madre con descuentos de hasta el 60% en la segunda unidad. Y si compras las pilas y los filtros por teléfono o en cotet.com, te los envían a casa.
Cotet, óptica y audiología, cuidando tus sentidos desde 1902.
Los sonidos electrónicos en Onda Madrid tienen un nombre.
Wally López.
Wally López, La Factoría. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la mañana.
Un taller de pan puede cambiarnos la vida.
Antonio Molero, Marta Poveda, Esther Ortega y César Camino en Una terapia integral, de Cristina Clemente y Marc Angelet. Un divertido y afilado retrato de la sociedad actual y sus grupos de autoayuda. Una terapia integral, a partir del 1 de diciembre en el Teatro Fígaro. Venta de entradas en grupoesmedia.com.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. Última oportunidad para asistir al espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spiderman, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano y muchas más. 17 de junio, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Sexta temporada de la Olimpiada del Saber con Nieves Herrero.
Lo tenéis clarísimo, venga.
Hemoglobina.
¡Correcto!
Nada, pero si no les hace falta ni el minuto.
Un concurso de cultura general para alumnos de primero de bachillerato.
Repasamos marcadores.
Con prueba de improvisación.
Una persona altruista que maquillaba gratis viajó en un barco plagado de jamones a un lugar en el que se daba la prebenda.
Y también de canto.
No puedo vivir sin ti, no hay manera.
La Olimpiada del Saber, los sábados a las 11 de la mañana en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Más bonita sin duda eres tú, la más auténtica de todas tú. Si tú me abrazas no existe el dolor, si tú me hablas yo entro en razón, con solamente mirarme una vez guías mis pasos allá donde voy. Y es que el pilar de mi vida, tus ojos azules, son mi religión. Cantaré por una sola razón, ver la luz que envuelve tu corazón. Cantaré al alba nuestra canción. Te diré que siempre serás el alma de mi corazón.
Bueno, pues ahí viene con Amaya Montero. No sabemos por qué ha elegido Amaya Montero. Muy buenas, Marta, ¿qué tal?
Buenos días. Ah, porque esta canción está dedicada a su madre.
Ah, y ayer fue el cumpleaños de tu madre.
Y ayer fue el cumpleaños de mi mamá, 79 años maravillosos.
Pues hoy es el de la mía.
Y hoy es el de la tuya.
Claro. Mira, cuánta madre, todas cumpliendo años al mismo tiempo. El domingo es el Día de la Madre.
Efectivamente, sí. Por eso hoy no, nos
que habrá años en que a tu madre le coincida el Día de la Madre, como la mía, el Día de la Madre con el cumpleaños.
Yo me acuerdo cuando éramos pequeñas que decían, coincide, nos ahorramos un regalo.
¿Será posible? En fin, que tenemos la mirada puesta en el... Tú y yo en los cumpleaños de nuestras madres, pero sí, todo el mundo en el próximo domingo, que es el Día de la Madre. Y hay que sorprender a la madre.
Siempre,
hay que hacerlo todos los días, demostrarle cuánto le queremos. Pero, hombre, el Día de la Madre es especial.
Es un recuerdo, ¿no? Yo creo que es, sí.
Hombre.
Es no te libras.
Exactamente.
Es el día de no te libras, de si descuidas un poco a la mamá, ese día tienes que virar un poquito el volante e ir hacia ella. Porque, bueno, todas las queremos ver bien, las queremos ver felices. Y ese día, yo no sé en tu casa, pero en mi casa los cumpleaños, Día del Padre, Día de la Madre, la persona homenajeada no hace nada.
Ah, mira, qué bien.
Nada, nada, de nada, de nada. O sea, es la reina o es el rey, si es el Día del Padre, o es el cumpleaños de papá o el cumpleaños de mamá. Y en este caso, en el Día de la Madre, pues yo creo que debemos de hacer cómplices a todos los miembros de la familia.
Hombre, es bonito.
Y luego la preparación, sobre todo si tienes además niños pequeños en casa o ya mayores. Yo en mi casa ya pues somos todos los hermanos muy mayores. Pero que organizas una comida, una cena. Nosotros tenemos pensado hacer una en casa de mi madre, que tiene una terraza muy grande, llevar cada uno una cosita y preparar preparar un brunch ahí.
¡Uy, qué bien! Qué
sí,
bueno.
Y parte, bueno, va a ser bueno.
Sí.
Va a, hacer,
va a seguir haciendo sí, va bueno.
Haciendo bueno, muy a los tropezados.
Para siempre, Jamaría. Fíjate, con todo lo que protesto, yo cada vez que sí. cae una gota de agua, pero en estos momentos ya estoy protestando porque no cae ni media. Sí. En fin, bueno, o sea que lo que nos propones
¿un brunch?
Es un brunch para el Día de la Madre.
Para el Día de la Madre,
pues
sí.
me parece una idea estupenda.
Sí, vestir una mesa, porque tampoco vamos a llevar las cosas ahí, ponerlas no. ahí de cualquier manera. Ya siempre la estética, siempre hay que cuidarla mucho. Entonces, bueno, yo aconsejo, si tenemos un mantel de un color neutro, ponerlo así sin planchar para darle un toque pues más natural, más campestre. Decorar con flores de campo, coger amapolas, margaritas, pues bueno, las que veamos que tengamos cerca de casa, poner también algunas ramitas sueltas distribuidas de forma estratégica, como de tomillo, romero, que aparte de decorar la mesa
un olor, una
fragancia muy, muy rica. Luego pues presentar dos o tres jarras de cristal con agua en el que podemos poner algunas frutas. Queda muy bonito, por ejemplo, si pones unas rodajas de manzana, unas rodajas de kiwi, y luego pones una tacita de jugo de manzana en el agua. Es una manera de, ya no solamente para decorar, sino si te cuesta beber agua, el
claro.
tomar aguas aromatizadas va súper
sí,
bien.
Va muy bien, sí.
Entonces, pones una jarrita ahí, puedes poner otra con fresas partidas y alguna machacada, le puedes poner trocitos de limón, un poquito de piel de manzana, unas hojitas de menta, tienes otra jarra también vestida muy bonita, otra la puedes poner con unas grosellas, con unas hojitas de menta, con unos gajos de limón. Bueno, pues decoras dos o tres jarritas que colocas también ahí de manera distribuida. Puedes coger servilletas con motivos florales, que también quedan muy bonitas, todo dando ese enfoque de brunch inglés, esas tacitas de porcelana tan bonitas que tienen, que no todos los tenemos en casa, pero es verdad que internet está lleno de este tipo de linajes de cartón, que los compras, que son súper baratísimos, compras platos, vasos y tazas así de estilo inglés, de papel desechable, y bueno, pues lo colocas ahí en tu mesita y te queda pues eso, una mesa muy bonita. ¿Qué ponemos en esa mesa?
Claro.
¿Qué comer? Claro, porque...
Perdona, la mesa muy bonita, pero hay hambre. Pero seguro que hay hambre. Bueno,
¿de qué
ponemos? ¿Qué?
El brunch,
¿qué ideas?
Pues mira, el queso está muy presente en el brunch inglés.
Sí, es verdad.
Y seguramente pues nunca te has parado a pensar de que a la hora de presentar una tabla de quesos hay que seguir un orden concreto para apreciar luego las diferentes variedades y los diferentes sabores de los quesos. Nunca hay que servir el queso frío. Siempre hay que tenerlo pues eso,
fuera de la nevera.
Sí. O ahora a lo mejor que ya empieza a hacer mucho calor, pues tenerlo en la parte menos fría de la nevera, que la parte menos fría de la nevera ya sabemos que es la última balda de arriba. Lo sacamos un par de horas antes y luego a la hora de presentarlo, el orden correcto es colocar los quesos más suaves hacia afuera de la tabla y los más fuertes en el interior. Sí. Para de esta manera, pues que los fuertes no neutralicen el sabor de los.
Claro, normalmente se empieza por los suaves.
Por los suavecitos.
Y se va aumentando, porque si no, quedas con un roquefort.
Ya olvídate.
Y adiós. O sea, el resto de los quesos ya no te saben a nada.
Nada, no, pierden todo el protagonismo. Luego hay que poner, puedes acompañar esta tabla con uvas, con nueces, con arabillas, con almendras, con higos, con un poquito de manzana ácida, con granada, naranja, membrillo, con un poquito,
uy, el membrillo,
un poquito de... ¡Qué rico!
Me pirra con un queso con membrillo. Me da igual, fíjate, me da lo mismo que sea un requesón que sea un queso... Exactamente.
Sí.
Me encanta, me parece una combinación fantástica.
Sí, es súper, súper rica. Y luego, pues si te gusta tomarlo con pan, a mí no me gusta tomarlo el pan, ni el jamón, ni los embutidos, ni los quesos.
Nada.
No lo como con pan, mi madre siempre me regaña. Sí. Y dice, pero cógete un trocito de pan, pues no. Pero bueno, bueno, si quieres poner el pan, pones un poquito de pan de leña, un poquito de baguette, bollitos ingleses tiernos que le van muy bien. Entonces, bueno, pues una tablita de quesos siempre va bien. Muy bien.
Muy socorrida.
¿Qué más podemos poner? Pues mira, los mini sándwiches también van muy bien. Tú te coges esas planchas que venden de pan de molde y puedes, por ejemplo, coges en un bol y añades un poquito de queso Filadelfia, añades un poquito de requesón, le metes unas hojitas de rúcula, le metes un puñadito de uvas pasas y unas nueces así picaditas y todo esto lo mezclas muy bien, muy bien, muy bien. Extiendes sobre la plancha de pan Bimbo, colocas otra encima y luego cortas cuadraditos pequeños, lo que es para coger de un bocado, no queremos queremos un triángulo de sándwich, no. Queremos comer muchas cosas muy variadas y muy ricas. Y las planchas estas van muy bien porque salen muy bien de precio, además, y te cortas pues nada, de un 4x4 de centímetros, un bocadito.
Fíjate, me gusta hacer rollo. Enrollarlo.
Roll up.
Enrollarlo y luego cortarlo.
Pues también.
Y te quedan en redonditos, que además te quedan, esos que te quedan todos del mismo tamaño.
Cierto. Pues eso es lo mismo. Puedes extender una plancha, lo enrollas y luego efectivamente lo cortas así de un centímetro así aproximadamente.
Y lo vas cortando.
Y queda muy bonito.
Y queda bonito.
Sí, y queda además el queso con la rúcula, el verde, las uvas pasas, sí, quedaría muy rico. Luego otra mezcla que puedes hacer, aparte del pan de molde, puedes cogerte unos panecillos y rellenas, los haces con requesón, canónigos y salmón ahumado y alcaparras y salsa tártara.
Oh,
a mí esa mezcla me gusta mucho también, con esos panecillos así pequeñitos o mini hamburguesas, también los panecillos de mini hamburguesas
también sirven,
van muy bien
claro.
Para eso te puedes hacer un paté de anchoas, de anchoas de sardinas, que a mí me gusta mucho, queso Filadelfia, le pones unas anchoitas, un poquito de aceite de oliva, unos pepinillos así machacados. Esto es, lo trituras muy bien y lo mismo sobre una plancha, como tú dices, y es enrolladito, también quedaría muy bonito. O sea, sándwich, aquí todo lo que queramos. Luego hay que preparar pues el desayuno inglés tradicional. Ese es contundente, pero bueno, lo que es
bueno, hay que hacerlo, claro.
Una bandejita que, a ver, lo ves todo ahí completo y dices, qué trabajazo, pues que va para nada. Tú tostas un poquito el pan con mantequilla en las rodajitas de pan, lo tostas en el horno, si sois muchos, para ir más rapidito, lo tostas y luego en una sartén derrites 2 cucharadas de mantequilla con un poquito de aceite y salteas unos champiñones cortados y eso lo reservas. En la misma sartén le fríes unas salchichas, el bacon, lo apartas y ahí fríes unos huevos porque este plato lleva prácticamente de todo. Pero ya tienes tus salchichas, tienes tu bacon, tienes tus huevos, las setas, coges unos tomatitos cherry, los partes por la mitad, los pasas también por la sartén y también lo reservas. Y luego preparas lo que son las judías, que las puedes comprar ya cocidas. Y en una sartén calientas el aceite, pochas una cebollita, cuando ya está blanquita y dorada, vuelcas las judías blancas cocidas, añades tomate frito, a ser posible casero, y si no uno de buena calidad, salpimientas al gusto, y cuando comience a humear, ya que ha cogido temperaturas, pues te pones tu fuentecita con tus judías blancas, con tu champiñón, con tus tomates, y es pues eso, lo que llaman los ingleses el fry up, que es el desayuno típico inglés.
Por Dios, es que la madre se me va a quedar muertas cuando vean todas estas cosas. No, es verdad, qué bonito.
Tan bonita. Y luego hay un dulce que toman mucho los ingleses también, porque esto se sirve entre la 11 y la 1.
Sí, es a media mañana.
Es un desayuno comida prácticamente. ¿No? Y luego así de dulce, a mí me gusta mucho preparar unas tostadas francesas al horno, pero con croissant. Tú coges los cruasanes, los partes por la mitad, engrasas una fuente de horno y colocas ahí los cruasanes cortados. Entre los cruasanes intercalas unas frambuesas, unos daditos de manzana, unas grosellas, frutas silvestres, frambuesas, arándanos, bueno, lo que tengas ahí. Y luego en un bol bates unos huevos, le añades leche, esencia de vainilla, un poquito de sirope, un poquito de crema de nata y esa mezcla la echas por encima de los cruasanes. Lo metes en el horno.
Madre, yo ya he perdido la cuenta de las calorías que llevamos encima ya. Bueno. Pero bueno. Y no, ya, oye, no dame nada. La receta de los buñuelos de manzana.
Ay, los buñuelos.
Esto no es todo que hacer. Seguro.
Eso es facilísimo, además, mía, porque hay que comenzar templando la leche en una pequeña cazuela junto al azúcar vainillado para que se disuelva el azúcar. Luego, mientras se calienta esa lechecita, tú lo que haces es tamizar harina en un bol junto a la levadura, junto a la sal, agregas un par de yemas de huevo, dependiendo de la cantidad, y la clara la reservas. Solo añadimos ahí con la harina, los ingredientes secos, la yema de huevo. Y todo esto lo amasas hasta conseguir, pues es una consistencia que te va a resultar muy seca al principio, pero luego vas a incorporar la leche templada ya casi fría, añades la sidra, añades un poquito de ralladura de limón, un poquito de naranja y los integras perfectamente. Te va a quedar una masa así espesa, que es donde luego vas a meter los trocitos de manzana.
Claro.
Que la manzana yo lo que hago es que las descorazono, las corto en gajos o las cortas en trocitos y las dejas marinar. Yo lo hago normalmente el día siguiente. Dejo la manzana ahí con ralladura de piel de naranja, con zumo, con un poquito de ralladura de limón, con unas semillas de cardamomo partidas. Entonces dejo ahí que se aromatice la manzana y al día siguiente lo que hago es que cojo ya la manzanita, la escurro un poquito, la introduzco en esta mezcla que tenemos para rebozar y lo hacemos en una sartén con un aceite de oliva suave. Dejamos que engorde, que sufle ahí el el buñuelo.
Por Dios, que me está entrando un...
Y luego te pegas una siesta, Eli.
Bueno, no, porque todavía no he probado el chifón de limón y arándanos. Wow. Bueno, ¿esto qué es? Yo ya escucho limón y arándanos y ya me apetece, pero no sé de qué estoy hablando.
Pues mira, estás hablando de mini madalenitas, que bueno, puedes hacer madalenas, pero el chifón es una madalena, pues eso, lo que nosotros conocemos
aquí. Una madalena pequeña.
Francesa, sí, claro, una madalena. Yo las hago chiquititas porque estamos de hablar de porciones, ¿vale? Claro, sí, de porciones, pero también sí. Puedes hacerlo en forma de bizcocho, en forma de tarta y luego rellenarla. Pero a mí me gustan madalenitas pequeñitas. Tú coges unas varillas y bates las claras de huevo con el cremor tártaro para darle consistencia. Le añades media taza de azúcar hasta conseguir el punto medio que se llama.
Muy bien.
Y luego en otro bol bates unas yemas de huevo con zumo de limón, con un poquito de ralladura, con media taza de azúcar, con un poquito de aceite y lo bates muy bien con unas varillas hasta que tenga una consistencia así como esponjosa, que veas que ha cambiado el color vainillado, que parece hasta casi una cremita. Y luego ahí vas incorporando poco a poco harina tamizada que has mezclado con la levadura y con la sal. Y cuando esté completamente integrado, lo que haces es que las claras de huevo las bates a punto de nieve y lo vas incorporando a esta mezcla con una espátula de forma envolvente, así que te quede riquito. Y luego añades en el último momento unos arándanos enteros y otros partidos a la mitad. A mí me gusta mucho arándano.
A mí mucho, mucho me gusta.
Pero bueno, eso va luego a gusto de cada uno.
Sí.
Y entonces lo mezclas muy bien y rellenas ahí tus cápsulas, siempre 3/4 partes porque sube bastante, esta receta sube bastante. Y luego te queda muy bonito porque la masa es muy amarilla y el color, cuando rompe el arándano, ese color violeta tan, tan precioso que tiene el arándano en la repostería, pues aparte de embellecer y de regalarte la vista, luego está muy rico.
Marga, tu hijo es muy joven todavía. ¿Qué años tiene?
16 ya.
Fíjate, pues el día que tenga pareja, definitiva, me da una pena la pareja, porque va a tener una suegra. Que a ver quién compite con esto. O sea, tú vas a hacerle la comida al niño de Marga y te escupe directamente. O sea, dice, vaya porquería, me voy a comer a casa de mi madre. Es tremendo. Tú no sabes, estás marcando el futuro de tu hijo.
Sí, pero... En fin. Hay que ser
una lástima.
Agradecido con la comida, ¿eh? Hay que ser. Yo siempre le digo a veces cuando me mira, vamos a algún sitio y no me gusta, digo, pues le miro y digo, pues te lo vas a comer, maestro.
Claro que sí. Hay que... Bueno, y siempre podemos consultar el blog de Marga sin que ella nos vea, gastromantel.com, y decirle, voy a robar esta receta a la suegra y la voy a
la
hacer.
Voy a hacer igual.
Oye, a lo mejor hasta lo mejora, fíjate tú,
seguro,
imagínate la cara
que
se te iba a quedar. Gastromantel.com, todas las recetas, la que nos da cada miércoles Marga, están ahí, paso a paso, ingredientes, fotos, facilísimo cocinar con ellas, y de las que no habla también. Esas también están allí, están todas absolutamente, gastromantes.com, ese blog maravilloso, además que mima tanto, Marga García. Marga, pues a ver tu hijo qué hace el próximo domingo, complicado lo va a tener. ¿Qué tal mano tiene?
Pues mira, si se pusiera con más intención la tendría muy buena. Lo que pasa que como suelo delegar poco porque soy muy egoísta cocinando, gran error mío.
Ya, mal.
Gran error mío.
Mal,
sí,
bueno.
Gran error mío, pero sí, es que es mi mundo, me meto en mi mundo y es mi lugar.
Álvaro, que te vas a tener que esmerar un poquito para dar por lo menos el desayuno a la cama a mamá. Hay que llevárselo el próximo domingo. En fin, Marga, un beso enorme y hasta el próximo miércoles. Ya me contarás.
Te diré.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Esta primavera transforma tu sonrisa en las clínicas dentales de institutos odontológicos. Aprovecha el 20% de descuento en tratamientos de ortodoncia invisible y llévate de regalo un blanqueamiento dental. Pide cita ya en ioa.es o llama al 900-131-002. Institutos odontológicos, porque cuando estás bien, sonríes.
Ahora es más fácil escucharnos.
Es más fácil escucharnos.
Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
De los creadores de Burundanga y El Crédito llega al Teatro Cofidis Alcázar El Método Gronholm, de Jordi Galcerán, con Luis Merlo, Eleazar Ortiz, Marta Belenguer e Ismael Martínez, dirigidos por Tamsin Tausen. El Método Gronholm, la forma más inteligente y divertida de conseguir el trabajo de nuestros sueños. ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar? Venta de entradas en grupoesmedia.com.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Hoy en el partido de la onda, desde las 9:30 y por el 106 de la FM, el Atlético de Madrid recibe en casa al Cádiz en su lucha por el subcampeonato. A la misma hora, el Getafe acoge al Celta en otra final por lograr la permanencia. Síguenos también a través de ondamadrid.es y Radio Player.
Sonido Onda Madrid.
Tío, soy la Lola.
Lola, el musical, llega a Madrid. Un musical lleno de emociones y recuerdos sobre la vida artística de la gran Lola. Teatro EDP Gran Vía del 22 al 24 de mayo. Venta de entradas en Grupo Esmedia, Teatro Gran Vía y Vaya que Arte.
Nuestro correo electrónico.
Buenos días, om@ondamadrid.es.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid. ...101.3 y 106 FM.
Se acaba de publicar Los Perseguidos. Es una novela del escritor madrileño Fernando Benzo Sainz. Ha ganado esta novela el premio Azorín, o sea que estamos hablando de un libro importante, y de un libro policiaco, de los que nos gustan, que tiene un poco de todo. Tiene periodistas de investigación, tiene ministros, tiene mafiosos. Yo creo que no se ha dejado a nadie fuera. Fernando, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli.
Que no te has dejado a nadie... Bueno, claro, es que además... ¿Cuántas páginas tiene el libro? Espérate que lo voy a mirar, porque no las he contado hasta ahora. Pues casi 700 páginas, o sea que hay...
688.
Hay cabe absolutamente de todo.
Cabe de todo, la verdad es que hay muchos personajes y hay muchas historias, muchas anécdotas que van enriqueciendo el argumento general del libro. Pero sí es un libro ambicioso por lo que cuenta, por la longitud y por todos los personajes que hay dentro de esas páginas, efectivamente.
Claro que sí, hay personajes que van conformando no una historia. Al final sí es verdad que es una historia, pero dentro de esa historia hay muchas historias diferentes.
Sí, sobre todo hay dos historias clave, que es la historia de una panda de macarras o de kinkis, o como los quieras llamar, que comienzan su andadura en el Madrid de los años 70 y que van progresando, por así decirlo, en el mundo del crimen hasta llegar a nuestros días y convertirse en capos del crimen organizado internacional. Y a la vez está la historia, ya en nuestros días, de una periodista que decide desenmascararles a los miembros de esta banda y a sus aliados, dentro de lo cual hay desde un mafioso serbio al ministro del Interior, a policías corruptos, en fin, toda la... No sé cómo decirlo, el mapa del crimen de nuestro país aparece a lo largo de las aventuras de estos personajes.
Oye, ganar el premio Azorín creo que te ha motivado muchísimo y te ha hecho muchísima ilusión.
pues hace muchísima ilusión. La verdad es que es que motiva, pues, el que de pronto un jurado entre muchísimas novelas decida que la tuya es la que se merece un premio literario. Es una cosa que siempre, de alguna manera, sueñas con ello y a la vez te pilla por sorpresa y hace muchísima ilusión y te sientes enormemente orgulloso, efectivamente.
Bueno, tú con 23 años ya ganaste el premio de Castilla-La Mancha, ¿eh? O sea, cuidado.
Sí, pero el premio Azorín es una cosa grande, con mucha tradición y que hace mucha ilusión.
Oye, Fernando, fíjate, estamos creo que en un momento fantástico para la novela policíaca, para la novela negra. Yo creo que después hubo una temporada en que todo era o novela de ciencia ficción o el otro extremo, que era mucha novelita de amor. Luego pasamos a la novela, a eso que se llama la novela humana, donde se habla de la vida de gente que tampoco tiene nada especial, pero se puso como de moda. Y ahora, este tipo de novela como Los Perseguidos, yo creo que está viviendo como una, iba a decir una segunda juventud, no, una juventud esplendorosa, porque hay muchísima afición.
Sí, a mí me gusta mucho que no tengamos que recurrir a autores de otros países ni a historias que ocurren, no sé, en las calles de Nueva York o todas estas cosas que estamos tan acostumbrados. Ahora mismo los libros que más lee la gente del género de policíaco, del género negro, son libros escritos por autores y autoras españoles y que ocurren pues en Madrid o en Vitoria o en el Baztán, donde sea, ¿no? Y eso la verdad es que está muy bien.
Los personajes son... todos salidos de tu cabeza, o yo creo que muchas veces es inevitable, ¿no? Formarte una imagen en la cabeza que te remite a alguien que en algún momento sí, o bien has conocido o has leído una historia que dices, hombre, este es el personaje que necesito.
Es inevitable, ¿no? Por muy muy lejos de ti que esté una historia, al mismo tiempo siempre metes algo tuyo. Es casi algo que se produce de manera natural. En este caso te diré que en la novela hay un poco de juego. Hay un poco de juego, en primer lugar, en cuanto a muchas de las historias que se cuentan, porque muchas de ellas ocurrieron de verdad, con lo cual mi idea es que el lector en algún momento llegue a dudar si lo que está leyendo ocurrió o es ficción, que eso también es, yo creo que le da un atractivo añadido a las aventuras que se cuentan en la novela. Y lo mismo ocurre con los personajes. Hay personajes identificables o que pueden llegar a ser identificables. También te diré que a mí ya me han hecho algunas identificaciones de personajes, gente que lo ha leído tal, que se han equivocado por completo, con lo cual es muy divertido cuando alguien pretende decir, oye, en este personaje estabas pensando en no sé quién y tú no habías pensado en eso en absoluto. Yeah. O sea, que forma parte del juego de la lectura del libro también.
El mundo de la droga, hablo de todo el mundo de la droga, desde el mini trapicheo hasta el gran narcotráfico, es un mundo muy, muy complicado. ¿Cómo te has documentado para esto, Fernando?
Pues mira, fundamentalmente en hemeroteca, ¿no? Es el instrumento fundamental ahora mismo, hoy en día, con Internet es facilísimo explorar pues las hemerotecas de medios, los artículos de diferentes momentos de la historia. Y la verdad es que me pasé, antes de ponerme a lo que es propiamente escribir la novela, me pasé un año pues barajando documentos y artículos y reportajes y estudios, y con todo ello construyendo una visión lo más realista posible de ese mundo de la droga y del mundo de la delincuencia y de las etapas, digamos, o de los fenómenos de criminalidad que ha habido en España a lo largo de las últimas décadas y en los que se ven inmersos los personajes de la novela. Y vas descubriendo cosas que no conocías y que la verdad es que son muy interesantes. Te acabas encontrando con historias que son tan interesantes que yo al final decidí que mejor que las historias o que algunas de las historias que yo estaba imaginando para la trama de la novela era contar las historias reales, es decir, incrustar esas historias reales en la trama de la propia novela. Por eso te decía que se mezclan anécdotas y aventuras que han ocurrido de verdad con anécdotas puramente imaginarias.
¿Tuviste claro desde el principio, Fernando, que va a ser una novela de esta envergadura, de tantas páginas, con tantos personajes y con tanta documentación? Porque aquí te has tenido que documentar, pero una barbaridad, ¿eh?
Sí, no, está el trabajo previo, ya te digo, de los 2 años que he podido dedicar a elaborar la novela, ha sido un año de documentación antes del año en el que he estado escribiéndola. Y cuando acabé todo el trabajo me di cuenta de que efectivamente tenía entre manos una novela muy larga, pero que nadie se asuste por ello. Es una novela en que, al ser tan larga, yo tuve muy claro que lo más importante era que tuviese ritmo. Es una novela, por encima de cualquier otra cosa, yo lo que quiero es que sea una novela entretenida. Entonces tiene mucho ritmo, son muchas páginas, pero casi te diría que en cada página intento que pase algo, que la historia avance de alguna manera para mantener atrapado al lector, con lo cual yo creo que no hay que asustarse por el tamaño de la novela. Yo creo que es lo suficientemente entretenida como para resistir esas casi 700 páginas,
¿no? Doy fe de ello, ¿eh? Y además yo soy de las que a mí me motivan, quiero decir, a mí ver un libro gordo me gusta, porque cuando la historia te atrapa, como es el caso de los perseguidos, hombre, si te encuentras con 200 páginas, acabas en un pispás y dices, bueno, ¿y ahora qué, no? Te quedas como con ganas de más.
¿Eh? Yo la idea es ofrecer casi todo un universo al lector, ¿no? Es decir, mira, te voy a contar una historia de unas personas a lo largo de 30 o de 40 años de su vida, con lo cual lo que quiero es que te metas en ello y que te apetezca seguir sabiendo, ¿no? Que te apetezca pasar la siguiente página y ver a dónde van estos personajes. Esa es la idea, y eso, como te digo, requiere que sea una historia con mucho ritmo, ¿no? Con mucha capacidad de atraparte. A mí lo que más me gusta que me digan es, oye, me encontré con este libro gordísimo y al final me lo he leído en 2 o 3 días. Bueno, pues ese yo creo que es por ahora el elogio que más ilusión me hace escuchar sobre la novela.
Fernando, después de todo lo que te has documentado, de todo lo que has tenido que investigar sobre el mundo de la droga, esos barrios marginales de Madrid de los años 70, pero que luego, en fin, han dado lugar a historias que efectivamente los perseguidos se prolongan hasta ahora. A lo mejor en vez de director general de Deportes de la Comunidad de Madrid, a lo mejor te tienen que, no sé, consejero de Interior o algo, porque ya no. Conoces del submundo mucho más, seguramente, que muchos profesionales, cuidado.
No me compliques la vida, Eli. No, yo estoy muy contento con cómo estoy y con escribirlo en novela. Hay cosas que hay que dejar para el mundo de la ficción y para el mundo de la novela solamente.
Bueno, que me lo he dejado caer así de refilón, porque por si acaso alguien todavía no te había situado, pero tú es verdad que compaginas, ¿no? Tu amor por la literatura, porque nunca has dejado de escribir, con esa otra faceta, que no es ninguna tontería, es ser director general de deportes de una comunidad autónoma. Bueno, pues eso también da mucho trabajo. ¿Cómo compaginas una cosa y otra? ¿Lo tienes perfectamente estructurado? ¿De tal a tal hora yo escribo y de tal a tal otra me dedico a la otra?
Más o menos, sí. Cuando quieres hacer esto, tienes que ser un poquitín cuadriculado, ¿no? Yo siempre digo que yo vivo con una doble personalidad que además separo mucho, que es la actividad profesional y la actividad literaria. Y por eso intento que no se crucen de ninguna de las maneras. Y eso supone también, a la hora de escribir, la organización. Yo tengo una ventaja, siempre lo digo, que es que soy enormemente madrugador. Con lo cual yo, mi técnica habitual o mi forma de trabajo habitual es levantarme y ponerme a escribir cuando estoy metido en una novela. Y cuando ya me marcho a llevar esa otra vida, me convierto en ese otro personaje, que es el de mi vida profesional, pues a lo mejor ya llevo encima 2 o 3 horas de haber estado trabajando en la novela. Con lo cual, bueno, pues con esa capacidad de no dormir demasiado que tengo, me permite llevar esta especie de doble vida, ¿no?
Bueno, pues hay que seguir con ello. Fernando, el siguiente, no sé, el planeta, el Nadal, vamos a por ello.
No, ambiciones moderadas, simplemente seguir sacando novelas y que los lectores lo disfruten, que esa es la gran recompensa, aparte de la ilusión que hacen los premios, por supuesto, pero la gran recompensa es cuando alguien se te acerca y te dice, oye, he leído tu novela, me ha gustado muchísimo, me lo he pasado muy bien, a mí eso es lo que más me gusta de todo esto.
Pues con esta te va a pasar muchísimo, te estará pasando, pero te va a pasar más, Fernando, porque es verdad que los perseguidos es un libro apasionante, entretenidísimo, no te da tiempo a aburrirte de ninguna de las maneras, porque vas enlazando una historia con otra, y además es gordito, de los que me gusta la vida, así que muy recomendable para todos los oyentes de Onda Madrid. Lo edita Planeta, lo firma Fernando Benzo, Los Perseguidos es nuestra recomendación literaria de esta semana. Fernando, un beso enorme y a seguir con ella.
Pues un beso, muchísimas gracias.
Hasta luego, adiós. Un minutillo raspado queda para que sean las 12 en punto del mediodía, hora en que vuelven de nuevo nuestros compañeros de los servicios informativos, nos ponen nos ponen al minuto de lo que está ocurriendo, y después, pues nada, volvemos porque todavía tenemos otra hora más de radio por delante.